Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 26 de diciembre con mucha cara de lunes.
¡Ay, sí!
¿Qué semana más rara son todas?
Son como estas. Dos semanas en una.
Sí, es como extraño, ¿sí? Porque, bueno.
Lunes y martes fue una semana y ahora viene otra, jueves viene.
Semanas cortitas.
Sí.
Querida Yasna, muy
te veo muy regalado, camisa nueva, pantalón nuevo, zapato nuevo. Su buen reloj. Está bien, ¿ah?
Sí, po. Nada es nuevo, nada. Lo más nuevo soy yo. Imagínate
cómo estás es. Como nuevo.
No.
Llegaste renovado.
Sí, fue bonito. ¿Fue buena Navidad?
Para
bonita
mí,
noche.
Sí, bonita, sí.
Sí.
La familia siempre
sí,
es una buena
es lo
compañía.
Mejor al final. Así sí. Que todo muy bien. Muy
sobre contento. Todo para nosotros que somos gente conservadora, de familias sí. Bien constituidas.
Cierto. Claro, exactamente.
Ya, mal constituida está la relación entre las AFPs y el gobierno. Bueno, era que no, pero está peor. Desde hoy día en la mañana está un poco peor que ayer porque sale un artículo en el diario La Tercera de un centro de estudio de la Asociación de AFPs diciendo que es insostenible la fórmula de solidaridad que evalúa el gobierno y el presidente no se demoró mucho en tuitear.
Así me parece.
Y dijo que es una muy buena señal para avanzar en la reforma de pensiones, esto de que no le guste la reforma a las AFPs. ¿Qué me dices tú?
¿Qué digo yo? Que bueno, el presidente ha tenido que poner alguna posición, lo de las AFPs.
Ya, como.
No, córtenla.
Se cruzaron todas las líneas rojas, sí, pues una industria no puede ser tan. O sea, una industria que obviamente incumbente no puede ser tan descarada en la defensa de sus intereses.
Además sacó un estudio de un...
No, claro, y un estudio del aspecto de la reforma que no le compete.
Claro.
Porque por último podría decir, bueno, con el 10% que vamos a seguir administrando, más el 2,5%, menos el préstamo, qué sé yo. Pero no, el estudio se preocupa de la sustentabilidad fiscal del fondo... de seguridad social que se constituiría con este préstamo. ¿Qué tiene que ver la AFP con la sustentabilidad fiscal? ¿Qué le importa a ellos?
¿O
son muy republicanos?
Mucho. Republicanos parece que son.
No, en el sentido...
En el sentido de la república.
Sí.
Ah, puede ser. Pero... ¿Y la institución que hace este estudio, el grupo está financiado en buena parte por las AFP? ¿Está relacionado con las AFP?
Sí, pues sí, es de un centro de estudio de ellos.
Entonces, claro. Mira, me llamó mucho la atención a propósito de todo esto, entre las cosas como graciosas de toda esta historia, es que el diputado Frank Sauerbaum, comentando esto de que el presidente Boric le contesta a las AFP, dice que el presidente es casi que un peleador así... que no puede estar
¿empedernido?
Sin... ¿Empedernido? Yeah. Pertinaz. Que está siempre peleando con alguien y que eso dificulta tanto el diálogo. Entonces, y está bien, uno dice, ya, pero ustedes, por la oposición, que por cada cosa dicen, no, esto entorpece todo, de aquí no seguimos hablando.
Nos vamos de la mesa.
Nos vamos de la mesa, se bloquea todo, las confianzas se perdieron.
Entonces, ahora, como bien. Una acotación personal, el presidente podría pensar mejor porque se precipita. Se nota que esto no tiene una estrategia,
sí.
Salvo la idea de endurecer la confrontación con las AFP, que es una estrategia adecuada porque consigue el favor de la ciudadanía. La ciudadanía no es un sector de la sociedad que le tenga mucho cariño a las AFP.
Yo de verdad, Yasna, para mí es medio incógnita el parecer de la ciudadanía, porque está en contradictorio en casi todo.
Es que nunca se hacen las preguntas esclarecedoras en las encuestas. Normalmente en las encuestas preguntan qué quiere que se haga con el 6% y se instala esta idea de que el riesgo de que el Estado pudiera en un futuro remoto hacer algo con este préstamo. Que el problema no es la idea de constituir un fondo de solidaridad, sino que el peligro de que el Estado pudiera echarle mano a estos fondos, no en este gobierno, sino que quién sabe en alguno más. Entonces, y el peligro de que las empresas le echen mano a este fondo.
Que le han echado mano a este fondo durante todos estos años.
Y el peligro de que una mala inversión perjudique la rentabilidad de los trabajadores, abundan los ejemplos.
La semana pasada no más.
¿Por qué hay que confiar más en las empresas con fines de lucro que en los estados?
Porque, bueno, esas
a mí no me dan confianza en ninguno de los dos, digamos, pero...
Depende de los controles que haya en relación
ese
con
es
los
el
estados.
Punto, pero, Felipe, gran respuesta.
Pero lo que pasa es lo siguiente, porque eso es parte de una batalla ideológica, ideológico-cultural, diría yo, para ponerla en un cierto tono, que la derecha ha ido ganando. Lamentablemente, yo desde una mirada más pensada en lo colectivo, se ha ido perdiendo, se ha instalado muy fuertemente la lógica del sálvese solo, de que cada quien se rasca con sus propias uñas.
Con mi plata no.
A mí me parece, tú creo que lo decías el otro día, si no me equivoco, Jan, aquí mismo, esto de que hablar de solidaridad ha pasado a constituirse como en una palabra inadecuada, casi como un insulto. Entonces, en un poco tiempo más te van a decir cállate solidario. Es como una cosa...
Como octubrista solidario.
Pero por favor, una sociedad sin bases solidarias es una sociedad inhumana, se pierde. Porque cuando tú solidarizas con otro, también solidarizas contigo, particularmente cuando hay construcciones. Pero en fin, no vamos a entrar en una
bueno, de la,
tan largo en ese sentido.
Lo de las AFP no es nuevo. Es una confrontación que se ha agudizado y ha sido una decisión... Da la impresión de que ambas partes así hacerlo. De hecho, el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, dijo que la asociación es un cartel.
Bueno, a propósito de eso, fíjate que la semana pasada, era lo que te iba a contar y derivamos para acá. La semana pasada, yo no sé si fue el propio Winter u otro, ofició preguntando cuánta plata había estado en el presupuesto de la asociación de AFP, uh-huh, que es la que ha financiado todas estas campañas. ¿Cuánta plata le había traspasado a la asociación las AFP? Bueno, y el punto es que las plata que le llegó...
Fue una solicitud al Ministerio de...
Del Trabajo, entonces. Fue Janet Jara, entonces. Que fue la que estaba preocupada con el tema también. Pero bueno, el monto llega prácticamente a los 900 millones de pesos. No es una cifra estratosférica, ¿no? Desde el punto de vista de los volúmenes de la plata que manejan las AFP. Pero sí es reveladora de la desigualdad en que se enfrentan los debates. Cuando una asociación dispone de 900 millones de pesos para gastar
en lobby,
en propaganda, en todo
en
eso,
opinión pública.
Frente a una opinión pública que no tiene eso y que esos recursos vienen justamente de los cotizantes, estamos en una situación muy, muy complicada. Yo entiendo que el Consejo de Televisión tendría que revisar la legalidad de esas circunstancias.
Pero es que esta publicidad, estos spots publicitarios, son de larga data.
Sí, po.
Yo te diría que anteriores a este gobierno.
Sí.
Porque las reformas previsionales se vienen debatiendo hace 10 años. Por lo menos la segunda, porque la primera fue el pilar solidario de Michelle Bachelet, la segunda es la que no se hizo, pero se resolvió una línea de emergencia que fue la PGU, que es una pilar solidario recargado.
Tipo.
Porque todo esto es con cargo a impuestos generales. Oye, Janet Jara, la ministra del Trabajo, se refirió a la... Este espolonazo de la exalcaldesa de Providencia y candidata presidencial de Chile, Vamos, Evelyn Matthei, dijo que es un poco tarde para sembrar dudas de un proyecto que lleva casi 2 años de tramitación. Claro, esto de que sea candidato presidencial y cuando hay un protocolo acuerdo que dice que el proyecto se va a despachar en enero y estamos a fines de diciembre y ella dice que va a iniciar consultas con economistas. O sea, improvisación es una palabra que todavía me queda lejos.
Pero claro.
¿No?
10 años.
Sobre todo como si no hubiera habido economistas analizando este proyecto de ley en sus 2 años de tramitación.
Hay que hacerlo bien. Es como muy divertido. Te dicen, no, lo que pasa es que está bien, hay que hacerlo bien. Mira, lo otro que es bien lamentable, yo me quedo para siempre dando vuelta lo que conversamos con... Nuestra panelista PS, pues, que era la presidenta de la...
Dime lo que conversamos y te diré quién eres.
De que esta era una reforma que iba a salir mal, se perdiera, o sea, hubiera reforma o no hubiera reforma.
Clarisa Jara.
La Clarisa. La cuestión no iba a andar bien, porque si no hay, queda en evidencia la incapacidad del sistema político de llegar a los mínimos acuerdos para favorecer una política pública deseada por todo el mundo. Y si se aprueba lo que está en ejecución, en negociación...
Es bien modesto.
Es muy modesto.
Sí. Ahora, punto débil o el punto al cual han apuntado los dardos de la crítica al acuerdo es la sostenibilidad fiscal del préstamo. Porque los términos sí. En los cuales se establece este fondo con un 2% de préstamo que se reembolsa al momento que jubila el trabajador con todos los intereses y reajustabilidades del caso, es más caro que un fondo solidario, pero obviamente tal. Y ese monto es lo que se está calculando ahora. Uno sabe que el comité técnico es bastante pluripartidista. De hecho, hay personas que colaboraron en el programa de gobierno de José Antonio Kast, hasta una persona que está vinculada al PSPPD. Digo hasta, porque ni siquiera hay técnicos del Frente Amplio o del Partido Comunista.
El hasta es Juan Pablo Letelier.
Ese es el hasta. Es lo más a la izquierda que llega. Entonces, uno no podría decir que son bolcheviques o octubristas con el nuevo insulto que inventamos. Solidarios.
Y solidarios más encima. Sí. Fíjate que ahí hay un tema, porque en realidad todos los sistemas razonablemente bien armados funcionan sobre dos premisas básicas. Ahorro individual, que por supuesto es importante, porque es una capacidad de... Más que ahorro de la cotización, ¿no es cierto? Y elementos de solidaridad. Sin ambos, el sistema no funciona.
No existe ningún sistema sin componente solidario en ningún país europeo, por lo menos.
Lo que pasa
es
que
son combinaciones.
Claro.
No, nunca se ha planteado. De hecho, hay un 10% inamovible en la capitalización individual.
Así es.
Se está hablando de un 3 de 6. O sea, 3 contra 13.
Sí, pero además, bueno, es que ya...
Sigamos con otro debate.
Solo una cosa nomás, Yanna, para irnos al tiro. No hay que olvidar nunca que el origen de las AFP es la restitución del sistema financiero, mucho más que la idea de un sistema provisional. Un sistema financiero completamente quebrado y la necesidad de generar alguna fórmula donde acumular capital que pudiera reactivar, estamos hablando de los años 80, que pudiera reactivar la capacidad de inversión, la capacidad de reandar el proceso económico.
Bueno, justamente,
ese es el punto,
justamente lo que los economistas llaman la profundidad del mercado de capitales es otro de los motivos que demandan una pronta reforma previsional, porque ese dinero del 6%, menos el 2% de préstamo, se va a ir al mercado de capitales. O sea, es allí donde se rentabiliza el ahorro previsional, no es en ninguna otra parte.
Evidente.
Otro debate que ha estado bastante subido de tono también es el trabado por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, en contra de todo el mundo, porque todos se enojaron con lo que dijo, y es que como ella anunció que se posterga la presentación del proyecto de ley que despenaliza el aborto, o de aborto sin sanción, más allá de las tres causales. Ella fue consultada por Radio Cooperativa esta mañana sobre las razones y dijo que... Ah, y sobre una declaración que con motivo de Navidad el cardenal Chomalí sostuvo en el sentido que consideraba que era un gran regalo navideño el anuncio de postergar la presentación de este proyecto.
Oye, y agrégale las declaraciones del futuro diputado Roberto Celedón.
Voy para allá.
Ya.
A esta declaración del regalo que sostiene el cardenal, la ministra Orellana responde que el gobierno tiene, considera varias voces, no la de los príncipes de la iglesia, porque eso es lo que es un cardenal, un príncipe de la iglesia. Esto se consideró muy ofensivo desde la Democracia Cristiana hacia la derecha. Alberto Undurraga de la Democracia Cristiana dijo que odiosa la frase de la ministra Orellana. Las diferencias de opinión no pueden ser descalificadas o ridiculizadas como hace la ministra. En este caso, lamentable. Sostiene. Eso es lo que menos le dijeron. No traje más epítetos porque...
¿Para qué?
¿Para qué? Y como tú dices, le preguntan también en la mañana a la ministra por esta otra declaración que viene como fuego amigo y que es el reemplazante de la fallecida diputada Bulnes, que va a ser su viudo Roberto Celedón, que viene de la izquierda cristiana.
Sí, entonces, pues, muy católico.
Y él también tiene discrepancias respecto a esta ley y la ministra dijo sobre eso que él viene de una matriz cristiana y respetables. Que lo respeta.
Y yo tengo la impresión, no tengo la impresión, tengo la certeza de que Mercedes Bulnes, la diputada recién fallecida, tiene la misma opinión de Celedón. Ambos son de una extracción católica muy, muy profunda. Bueno, él dice que es inconstitucional el proyecto.
Y dice que es inconstitucional y alude a la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, artículo 4, que es una interpretación que se ha hecho y que ha estado completamente aislada en todos los fallos y dictámenes de la Corte respecto a temas en que, producto de la normativa sobre el aborto, se violan los derechos humanos de mujeres. Bueno, el problema no es estar a favor o en contra del aborto, el problema es que hay mujeres, particularmente pobres y vulnerables, que se practican aborto independiente de la norma que exista. Y cuando son penalizados y criminalizados, esos abortos son de alto riesgo y mujeres son judicializadas una día por medio, porque llegan en paupérrimas condiciones de salud, a muchas al borde de la muerte, a los hospitales, después de estas prácticas.
Sí, pues si el punto de instalar este debate, que es un debate eterno y que no va a terminar ahora, pero instalarlo en el espacio que corresponde en una sociedad que es laica. Las sociedades no son religiosas, a menos que tengas esa definición y alguna sociedad religiosa... Dios nos libre de las sociedades religiosas, diría el ateo, ¿no?
Pero no son las democracias liberales.
Exactamente. Somos sociedades laicas y estos temas tienen que discutirse en el ámbito de la libertad de conciencia, en el ámbito, ¿no es cierto?, de la salud pública, etcétera, etcétera, que son múltiples. Estamos en el ámbito filosófico también y cada quien puede tener la posición que estime, pero tú no puedes imponer tu posición a otra. Así como nadie puede obligar a otro a abortar, nadie puede impedir que otro ejerza un derecho que parece ser natural a la conciencia propia de cada persona.
Y al tenor del debate a veces da la impresión de que lo que se estuviera planteando es un proyecto de ley no de despenalización del aborto, sino que de fomento del aborto.
Sí, es muy absurdo.
Por además, el tipo de discrepancia que existe.
Por eso se descentra la discusión, se saca y se pone en un ámbito súper complejo. Yo te insisto, yo creo que es un tema desde el punto de vista filosófico extremadamente complejo y la cosa de la vida y todo eso, pero es un tema que tiene que estar en el fuero íntimo de la definición de las personas.
Pero desde el punto de vista sanitario no hay mucha discusión que dar.
No hay mucho
que
dar, porque
donde se penaliza el aborto hay muertes y graves consecuencias de salud masivas de mujeres que se lo van a practicar igual por distintas razones, generalmente socioeconómicas, culturales, de desprecio de la familia, etcétera, sobre todo jóvenes. Muchas veces niñas. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que la razón de la postergación de este proyecto de ley que fue anunciado por el presidente en su cuenta de junio, que se presentaba este año, y este año termina el miércoles, martes. La razón explícita es que está pendiente el reglamento del aborto en tres causales, pero que es otra ley. Y la no explícita, la razón no explícita es que evidentemente no se quiere encarajinar el debate, dado las complejidades que ha tenido el debate sobre reforma previsional que hemos abordado recién. Entonces, si tú tienes como objetivo político no encarajinar el debate, ¿para qué te vas en contra de la Iglesia Católica?
Sí.
Como lo hizo la ministra.
Bueno, ese otro punto también, de que si la...
Ahora, no fue ninguna ofensiva, no fue una ofensa, no fue un insulto.
Además, tienen la epidermis demasiado delgadita. ¿Por qué? ¿Por qué
un...? Sí, un príncipe. Es un cardenal, ¿o no?
Los cardenales son los príncipes de la Iglesia. Sí, lo acaban
de nombrar.
Se llama... Tiene un nombre, lo creó como cardenal. Así se llama en términos de la nomenclatura de la Iglesia Católica.
Entonces, ¿por qué es tan ofensivo?
No sé, porque es que es muy complejo. Cuando tú puedes, incluso más, si te cambias de arista, tú puedes hacer humor con todos, pero jamás con la Iglesia. Se enojan rápidamente. Hay una epidemia. Yo creo que es la lógica de que se tienen que instalar en una suerte de altar de supremacía moral, donde tú tienes que referirte a su eminencia. Esta cosa de los sacerdotes decirles padre, primero no deberían ser padres, para empezar, pero decirle padre, ¿padre de qué? Entonces siempre esta situación de colocar al eclesiástico en una posición de superioridad moral y al Estado llano y mundo común y corriente como alguien que tiene que rendirle pleitesía. Y que si estás en desacuerdo hay que como que pedir perdón por estar en desacuerdo. Y eso es parte, bueno, es parte de la cultura de nuestro país también. Ha sido, la Iglesia Católica ha sido clave en la conformación cultural de Chile, para bien en algunos casos y para mal y bastante mal en otros. Entonces esto es parte de nuestra estructura cultural.
Tú sabes que se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de el fin al CAE y el establecimiento de un nuevo fondo para la educación superior. Pero es la idea de legislar y hay un anuncio de un paquete de indicaciones para corregir algunas observaciones que se le hacen a este proyecto. Principalmente el copago. El proyecto de nuevo fondo de educación superior elimina el copago. O sea, quien tiene acceso a este fondo se retribuye una vez que egresa y comienza a recibir ingresos. Con eso retribuye de modo contingente al ingreso que tenga. Y se acaba el copago, es decir, porque hoy día tú, independiente que tengas el CAE, además tienes que pagar una diferencia con el arancel de la universidad en la que estés. En algunas es bastante alto el copago.
Bueno, sin duda.
Con excepción del decil 10, o sea, el segmento más pudiente. Se solicita que ese copago se permita en deciles inferiores del 7 al 9. O sea, que quede para el 60% solamente la eliminación del copago. El gobierno va a estudiarlo, pero sí prometió algunas indicaciones para que siga el debate. Y en el ámbito judicial... Han pasado un par de cosas.
Mucho.
Cuéntame.
Cati Barriga.
En lo poco tiempo que queda.
No, sí, para lo que vamos a hablar no se necesita demasiado. Cati Barriga, que la Corte de Apelaciones volvió a revocar el fallo del noveno juzgado de garantía que le había otorgado la medida cautelar de arresto domiciliario total, que estaba de vuelta en su casa y ahora ha tenido que volver a la prisión preventiva. El argumento sigue siendo el que ya conocemos, no hay grandes cambios y por lo tanto Cati Barriga vuelve a prisión preventiva. Ese es un primer...
Pasó la Navidad en la casa y vuelve ahora a la cárcel.
El año nuevo lo estaría pasando en prisión.
Al penal de San Miguel.
Ahí está, exactamente. Sí. Muy, muy enojada ella, muy triste, muy enojado su marido, bueno, Joaquín Lavín León. Bueno, está bien, cómo no se van a enojar. Ahora, Joaquín Lavín le... Está pendiente una situación de investigación sobre eso.
Sí, pues él
su
está
situación
imputado
que va a ser
en un caso
nuevo, ¿eh?
Vinculado a la alcaldesa, sí, su esposa. Porque habría facturas y boletas falsas con cargo a la Cámara de Diputados, que en realidad es por servicios prestados a la municipalidad.
Sí, y esa le va a ser muy complicado eso.
Ya, y la otra...
Monsalves.
Es la diligencia que realizó hoy día el ex subsecretario Manuel Monsalve con su abogado, que es defensor público, Víctor Providel, para levantar el secreto bancario ante la fiscalía. Concurrieron a la fiscalía, entregaron sus cartolas y firmaron la autorización para que se investigue.
De una cuenta.
¿De una cuenta? porque se, no está, no está formalizado, pero hay una dimensión del proceso que investiga el uso, el presuntamente irregular de gastos reservados. Sí. Por este uso tan curioso de sumas altas en efectivo.
¿Cuáles sumas tan altas?
Había un trascendido en La Tercera que decía que incluso pagaba el hotel con efectivo. Varias noches, en fin. Hay declaraciones de sus asesores que decían que, de hecho, bromeaban con él porque siempre pagaba en efectivo y es algo que ya a nivel millennial no se usa y la sociedad está súper bancarizada, pero bueno, usar efectivo no es indicativo. Pero hay que investigarlo, pues, mal que claro, mal, una persona que cometió o está acusada de delitos graves.
Muy graves.
Y que es de los pocos funcionarios públicos que tiene acceso a gastos reservados en montos importantes.
Bien importante. Y que, no lamentablemente, de la naturaleza evidente de para qué son los gastos reservados en materia de seguridad, los informes que se tienen que entregar respecto en qué se usaron son bastante escuetos. Y no pueden no serlo. Porque son platas que se usan en inteligencia, son platas que se usan en agentes encubiertos, son platas que se usan en informantes, etcétera, etcétera. En un mundo que tú no puedes decir, aquí está la lista de informantes, cuánto les pagué, y aquí cuento, o sea, esto es la operación encubierta que estamos haciendo, se financió de esta manera. Es bien complejo, ¿eh? Porque el temor, de pronto, una cosa es que se investigue lo de Monsalve hasta el fondo. Ha dado prueba de ser una persona poco confiable después de los delitos que se le imputan, entonces vale la pena que se investigue. Pero poner en duda la existencia de gastos reservados y el uso de gastos reservados en materias de seguridad es un contrasentido absurdo, digamos. Nos puede llevar a desfinanciar algo que es muy importante sostener. Y esos gastos se pagan en plata, no se pueden pagar a través de depósitos en cuenta. Es evidente también que
no se hacen contratos de trabajo a los informantes.
Y no, que no se puedan seguir. Entonces, es un ámbito complejo. Ahora,
lo que pasa es que ha habido mal uso de gastos reservados para pagar sueldos a funcionarios públicos.
No, pero por supuesto.
De los comandantes en jefe del ejército, que fueron formalizados por eso.
Así es.
El caso de una ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, que fue prescrito. Por eso no se formalizó, pero está establecido.
Claro, pero esos fondos eran más perseguibles porque la finalidad no era la misma que los fondos de seguridad propiamente tal, que son los que más escuetos deben ser. De hecho, se ha avanzado mucho en los controles sobre los fondos reservados. Antes había muchos organismos con fondos reservados, ahora quedan muy poquititos, y el método era para todo igual. O sea, el fondo reservado dice, lo usé y punto. Oye, la parte querellante en el proceso de Monsalve pidió que se investigaran los dineros de la esposa de Monsalve.
Sí.
Porque podrían, imaginen que por ahí... En fin, que se investigue todo nomás, pues no hay más que...
Eso, claro, que hay que ver, el mecanismo sería ver los depósitos. Los depósitos a su cuenta corriente, de dónde vienen y por qué sumas y si tienen una justificación o no, pero... Como tú dices, lo importante es que se investigue.
Y que los expertos vean.
Y si hay delito, que se castigue. Y si
pero,
no,
obvio.
Que no se castigue.
Y si no hay delito, que no se castigue.
Claro, pero esto no está formalizado, esta investigación. Es desformalizada por ahora. Los delitos que mantienen detenido a Manuel Monsalve en prisión preventiva son los violación y abuso sexual.
Así es.
La infracción a la ley de inteligencia, así como esta otra dimensión, que es el uso de gastos reservados, no están siendo, o sea, se están investigando, pero no de modo formal.
Oye, una última cosa nomás, antes de irnos a la pausa, y es el caso de esta odontóloga que mató a una persona porque lo confundió con el asaltante que le había robado su celular. Y ella se abalanzó sobre esta persona, que es padre de tres hijos, era padre de tres hijos.
O sea, perdón, ella fue asaltada, fue a su casa a buscar un cuchillo y salió para abalanzarse en contra de... Es que es un matiz importante, porque...
Sí, sin duda.
Por la racionalidad del acto, por la posibilidad de invocar defensa propia, que a todas luces
no
hay por dónde.
No, para, no tiene por dónde. Pero estamos en un tema que no es menor y que lo hemos conversado otras veces y que siempre vale la pena volver sobre él, y es esta tendencia que se va generando en este espacio y este ámbito de tanta del delito presente todo el día, digamos, y sin pausa, y con que lleva a las personas a un agobio y a una sensación de que no hay justicia en ninguna parte, de que ninguna institución funciona, de que todo está pésimo, de que nadie hace nada, de que todo es impune, de que entonces a esta señora le robaron un celular. Nadie puede decir que está bien que te roben un celular, pero ir a buscar un cuchillo y matar a alguien porque tú crees que es el que te robó un celular, está hablando de una crispación. Hay una crispación ambiental también brutal. El hecho, esta cosa del uso de las armas, el llamado a armarse, este es un tema extremadamente complejo. Hemos visto otras situaciones en que grupos de personas también toman la justicia en sus manos. Ha habido otras muertes, ha habido personas que quedan gravemente heridas. Y también hay que combatir el delito con toda la fuerza con que se cuente, ¿no? Pero es con la fuerza que tiene que tener la legítima violencia en manos del Estado, ¿no? No en manos de los particulares. Es un tema súper complicado.
O sea, la cultura de la autotutela ha llevado a grandes tragedias. Es necesario que sean las policías y quienes ostentan o detentan el uso legítimo de la fuerza quienes combatan el delito, porque así como se produce este homicidio de una inicialmente víctima en contra de quien ella pensó que era, porque no tiene las herramientas para distinguir como las pudiera tener un policía, ha habido otras brutalidades también, pues estas famosas detenciones ciudadanas en que los sujetos detenidos por personas son además brutalmente golpeados, sin que haya ninguna evidencia de que son. Y si hay flagrancia, existe la legalidad para retenerlos, no para golpearlos brutalmente. Y no se trata de buenismo, nadie está pidiendo que se cuide el bienestar de los delincuentes, simplemente que sean tratados conforme a la ley.
Así me parece. ¿Nos vamos a una pausa?
Sí.
La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.
¡Yes!
¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos?
¡Ah, no!
No, porque la red social solo se los presta. Y si se van de ella, el contenido se pierde.
¡Ya!
Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet.
¿Y cómo se hace eso, profe?
Fácil, solicitando su dirección en .cl. www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida.
¡Buena!
Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl.
No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica.
Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro.
En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar el programa Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un espacio del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Escúchanos cada martes a las 21 horas en el 102.5 FM y todas nuestras plataformas digitales. Tras las Líneas en Radio Universidad de Chile.
Entre Pascua y Año Nuevo está el Día de Inocentes, y ojalá que nadie invente que leyes zurdas no apruebo, ni se obstinen no me muevo, ni pago contribuciones, ni me importan las pensiones, ni el destino de la tierra, porque triunfa el que se emperra en sus propias ambiciones. Sé el primero en conocer nuestras novedades de diciembre y aprovecha el despacho gratis a todo Chile por compras sobre 50 mil pesos en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942.
De vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el magíster en Ciencias Políticas, académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, uno de nuestros más antiguos panelistas de este programa.
Uy, qué fuerte.
Como panelista, pero no como. Y uno de los más jóvenes analistas con los que contamos. Sí, pues llevamos varios años conversando.
Hace algún tiempo. Así es.
Y no cambian demasiado los temas.
La política es así. La política tiene temas recurrentes en el tiempo.
Sí.
Pueden pasar los gobiernos, pero los temas siguen a veces siendo los mismos, ¿no?
O sea, los gobiernos pasan y las reformas se quedan
estancadas. Las reformas quedan, claro, efectivamente.
Una adaptación chilense del dicho. No quedan las instituciones, quedan los proyectos de reforma.
Oye, pero funcionan las instituciones. Ha pasado tanto y funcionan.
Funcionan.
¿Tú eres optimista de eso?
Sí, pues ha pasado de todo y funcionan.
Pero las instituciones políticas funcionan cada día menos, están bien trabadas.
Ese es un problema distinto, ¿no? Sí. Efectivamente, las instituciones políticas, las judiciales también tienen problemas, ¿no?
Las judiciales son la cooptación de intereses por la industria, por ejemplo, estamos hablando de la reforma tributaria y de este altercado que tuvo el presidente con un estudio de un centro estudio de la AFP.
Reforma previsional.
¿Qué dije?
Tributaria.
Ah, no, aquí ver. Esa ya no.
Esa no hay.
Pero el Poder Judicial,
esa ya la rechazaron.
Se lo mira. El Poder Judicial, si uno mira la encuesta de Bicentenario, parece muy mal evaluado.
Sí.
Y este año fue negro para el Poder Judicial. O sea, el caso Hermosilla se llevó a dos jueces de la Corte Suprema, ¿no? Eso es lo que hizo, ¿no?
Cierto.
En la práctica. Cierto. Eso es lo que sucedió.
Entonces, y una política tan judicializada,
claro.
Se bloquea por dos poderes.
¿Qué año?
No se ha tenido desde todo este año, ¿no?
De todo este año. De lo rápido. O sea, lo de Monsalve se ha comido tanto el último rato, pero tenéis dos, tres ministros de la Corte Suprema fuera.
Dos fueron Ángela Vivanco y el juez Muñoz. Ángela Vivanco y el juez Muñoz.
Claro. El ministro Matus no prosperó su cosa. Fue rechazado.
La muerte de Piñera, uno se lo olvida.
Fue en febrero.
Claro, fue en febrero. Y los incendios que dejaron. Más de 200 personas muertas.
Las elecciones. Carabineros muertos. Homicidio. Sí.
Sí,
no
claro.
Queremos un año igual.
Y también tuvimos elecciones, mirado positivamente, con una votación histórica. O sea, la participación fue histórica, 80 y tantos % en las elecciones. Eso fue muy bueno también, ¿no?
Pero obligado.
¿Ah?
Obligado.
Está bien, pero tenemos una participación histórica. El voto obligatorio es algo nuevo, ¿no?
Y más encima con blanco y nulo.
Y para el gobierno yo diría hay dos temas que podrían ser relevantes. La ley Karim, para qué decir los efectos, ¿no? Más allá del caso Monsalve, va a sacarla de ahí nomás, pero su aplicación produce otras cosas en el mundo público y privado. Eso cambia todo tipo de relaciones. Y a pesar de todo lo que costó, salió el Ministerio de Seguridad. Y eso es un logro muy importante hoy día para la institucionalidad y para el propio gobierno.
Y el pago efectivo de pensiones, que entró en régimen y empezaron a descontarle a los papitos corazón de las AFP, es una cosa muy, muy importante para muchas mujeres.
Por supuesto.
La ley contra la violencia hacia la mujer también, la ley integral contra la violencia hacia la mujer también ha provocado avances. Y uno los nota justamente en casos escandalosos como el caso Monsalve.
Claro.
Así que sí, pues en esa materia también, el cumplimiento tributario.
También.
O sea, una ley para que sí, se cumpla la ley.
Por supuesto, pero por lo menos se cumple, ¿no? Y tuvimos elecciones, y hoy día tenemos nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, ya. Eso también es parte relevante.
Y vamos a tener elecciones.
Y vamos a tener muchas elecciones.
Oye, Tomás.
De distinta naturaleza, ¿no?
Claro. Antes de ir al aire comentábamos, Yanna, con Tomás, una columna que publicó el jueves, por ahí fue. No, el jueves, hoy. El lunes, ponte tú, el domingo, por ahí, en el mostrador. Que la resumimos de una manera, pero yo la voy a resumir de otra. Que es como diciéndole a la derecha: loco, vais mal, te van a ganar.
¿De quién la columna?
De Tomás. Es algo como eso, ¿no?
Es algo como eso, sí.
No, pero Tomás no habla así.
No,
pero es la interpretación que hace.
Una interpretación bien ordinaria, pero, claro, pero que es verdad.
Es la fragmentación de candidaturas presidenciales que hoy día tiene la derecha. Por eso es un tema que debe resolverlo. Hoy día está fragmentada en por lo menos 4 o 5 candidaturas. ¿Y
qué
hay
es
más
peor?
Nombre.
¿Es que tener muchas o no tener ninguna? ¿Qué es lo que ocurre en el otro sector?
O sea, no tener ninguna es un problema mayor también, ¿no? Sí. No tener ninguna es un problema. Es un problema sobre todo porque tampoco entusiasma mucho. Cuando los gobiernos no tienen mucho tampoco que mostrar, es difícil construir una candidatura, ¿no? Y yo creo que, claro, ahí hay un vacío del oficialismo, pero al lado una oposición hiperfragmentada en candidaturas presidenciales de distinta naturaleza, estoy pensando desde demócrata, pasando por todos los partidos, hasta llegando al Partido Nacional Libertario de Kast, ¿no?
De Kaiser,
bueno, ahí uno ve que esa alta fragmentación, efectivamente, no, la derecha no tiene el 70% de los votos para dividirlo en todas esas candidaturas. Entonces, naturalmente, yo creo que ahí va a haber o tiene que existir un proceso de primaria y hay otras candidaturas que llegarán a la primera vuelta, sin duda. Y la reforma del sistema político que está ahí, que si coloca el umbral del 5%, me parece que incentiva a estos partidos todavía más a llevar esas candidaturas. Porque si uno nexa candidaturas presidenciales con listas parlamentarias, efectivamente ahí hay un incentivo. Ahora, yo creo que lo detrás, efectivamente hay fragmentación, es parte de lo que está ocurriendo en la oposición, pero al mismo tiempo el sustrato de abajo me parece que son las listas parlamentarias, de qué manera se van a configurar y cómo van a competir, ¿no? Yo creo que el Partido Republicano ya va a la primera vuelta, no veo que tenga otra opción, y ellos lo han dicho por todos lados, y con una lista parlamentaria, porque quieren consolidar su fuerza política. Tuvieron una relativamente no muy buena elección municipal, pero sí de consejeros regionales, donde sacaron una buena votación. Pero no son votos propiamente republicanos, porque uno empieza a mirar, por ejemplo, lo que ocurrió en Valparaíso, ya con el actual gobernador, mirando mesas donde ganó el candidato republicano a gobernador, después de esas mesas ganaba el actual gobernador en Valparaíso. O sea, hay ahí una cuestión bien... Hay un voto pragmático. Yo creo que aquí se nos ha olvidado que ya llevan el voto obligatorio, como la Yanna. Llevamos 8 elecciones ya prácticamente con voto obligatorio. Es decir, las personas ya parecieran acostumbrarse y están votando efectivamente muy pragmáticamente cuando se les deben tomar decisiones relevantes. Quizás en las primeras vueltas expresan sus preferencias y en la segunda son bastante pragmáticos respecto a cómo votan.
Pero
y
el
hay
voto
una
local,
cuestión, hay una cuestión bien compleja de poder mirarlo, ¿no?
El voto a nivel de elecciones locales suele ser así, ¿o no? Porque ahí los liderazgos juegan otras cosas.
No, a nivel municipal, sí, a nivel municipal hay liderazgos.
Que fue el caso que estamos analizando, ¿no?, de la elección de este año, que fue local, y claro, sacamos varias conclusiones, pero ¿son extrapolables a la parlamentaria, por ejemplo, a la presidencial?
Yo creo que la elección de concejales te indica algo, porque ese es el piso, de alguna manera, que los partidos y las coaliciones tienen.
Ahí está la adhesión política.
Ahí está la adhesión más fuerte, yo diría, políticamente, y eso te indica algo. Ahora, no lo puedes proyectar, pero ya partes de un sustento, de una base que te permite proyectar hacia adelante, porque una cosa es que hacer... ¿Por qué digo los concejales? Porque en el fondo el concejal es un voto territorial, esto que estamos hablando de la comuna, identificado políticamente, y las candidaturas naturalmente tienen que llevar eso a esa cantidad de personas al terreno para movilizar. De alguna manera es parte de la campaña. Entonces me parece que es fundamental esa fuerza política que tú construyes a partir de los concejales. Y ahí efectivamente, claro, a la derecha, especialmente a Chile Vamos, le fue muy bien, digamos. Ahora sí sumo toda la derecha, es más que la izquierda en concejales.
Y le
sumando
fue,
a toda la oposición, digamos.
Le fue muy bien, particularmente respecto a republicanos, con quien se está disputando la hegemonía del sector. Parecía concluirse que una batalla ganada. Entonces, en ese contexto, llama mucho la atención esta jugada de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en contra de la reforma previsional. Justo cuando Republicano saca el pizarrón a la comilla derechita cobarde, ellos no lo dicen así, pero en España se acuñó el término, por transar la propiedad de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Cómo te explicas tú eso? Justamente cuando recién se concluye que la identidad de la derecha tradicional está fuerte, está sana, está robusta.
A ver, yo diría algo obvio, que lo primero, muchos comparan a Matthei con Piñera, hay que sacarse del inconsciente, Matthei no es Piñera, es una persona distinta, tiene otras características, una trayectoria política diferente, y por lo tanto eso lo hace diferente. Pero respecto al tema de las pensiones, me parece que lo voy a interpretar positivamente. Yo no lo interpreto que le haya hecho haya de alguna manera desahuciado la reforma de pensiones. Me parece que tiene una oportunidad de sacarlo.
Matthei, pero si ella no se va a iniciar una consulta.
Me parece que no. Aquí yo veo que ella toma una iniciativa, se revela su importancia, porque colocó una. Fue bastante críptico lo que dice en el tuit. Pero se coloca en el escenario y produce efecto. Entonces yo creo que eso es relevante para quien pretende ser candidato presidencial. No pasó inadvertido, ¿no? Y también yo creo que de fondo hay una señal también a aquellos senadores que estaban negociando. Estaban demasiado por las de ellos, digámoslo así claramente. Me parece que estaban instruidos, estaban directamente en esa negociación. Hablo del senador Coloma, Galilea y Cruz Coque, digamos. Y sin mayor contacto con una candidatura presidencial que en el sector tiene mucho apoyo. Entonces,
pero ella misma había dicho que confía 100% en ellos, unos días antes.
De acuerdo, sí. Esa confianza, pero tienen que por lo menos incluirla y rendirle cuenta. Yo creo que hay un mensaje de fondo también para ellos, que aquí las cuestiones no son solos. Yo
no
creo
se
que
mandan
es una,
solos.
Es una característica de aquello. Hoy día hay una columna en el Mercurio de Joaquín Lavín en que coloca tres grandes características de Sebastián Piñera. Y una de ellas es que como ministro incluso tomó decisiones, dice él, antes de, y tuvo que ir al presidente a decirle, mire, presidente, toma esta decisión. Y de alguna manera era lo que tenía que hacer. Y el presidente le dijo, bueno, por una vez basta, pero esto tiene que consultarlo. Yo creo que esa relación es la que está de fondo aquí, también jugándose Matthei en esta opción. Porque sin duda tiene el apoyo más que aquello. Ahora, es una jugada, me parece que, yo lo voy a mirar positivamente, me parece que si se sube el carro y firma el acuerdo, creo que coloca un punto para ella en el escenario. Coloca un escenario distinto, o sea, coloca un quiebre a aquello. Ahora, el problema de eso es para el oficialismo, porque yo al oficialismo no lo veo con muchas ganas, ni al Frente Amplio, ni al PC, de esta reforma, porque esta reforma es prácticamente una derrota, ¿no?
Sí.
¿Cuánto preferirían haber votado a favor el 3-3 de Piñera hace años ya? Pero no ocurrió. Entonces, esta reforma no es una reforma en que uno pudiese decir voy a salir a ganar mis puntos, etc. Yo creo que también ahí hay una tensión y me parece que el efecto Matthei también produce esa tensión. Lo que hemos visto es esa reacción. Yo creo que esa reacción de que, de alguna manera, sustentar esa crítica, porque para el gobierno tiene esas críticas, pero ha ido avanzando. Entonces, ahí se encuentra el escenario. Me parece a mí que Matthei va a impulsar, va a dejar esto y va a dejar la posición marcada, y vamos a ver qué hace el oficialismo. Yo creo que ahí está el punto central. Yo soy más optimista de que pase el Senado. En la Cámara es donde yo veo las mayores dificultades por la fragmentación que existe, todo lo demás.
Ahí la que juega a la izquierda.
Efectivamente, claro.
Pero aquí es la derecha. Entonces, o sea, ¿tú piensas que esto es la antesala de una suerte de propuesta que haría Matthei para darle el vamos.
Exactamente.
¿Cumpliendo el protocolo de acuerdo de enero?
Me parece que sí, me parece que está dentro del protocolo. Podrá cambiarse alguna cosa, no lo sé, pero me parece que
no,
está.
Es que el para protocolo hacerte, para el
hacerte, sí, pero para hacerte una. Yo sé que la imagen no es la más, no es la más positiva, ¿no? Pero para entender. Cuando el hoy día expresidente Boric firmó el acuerdo por la nueva constitución, fue criticado por su sector, ¿no? Me parece que Matei va a jugar ese. Estoy haciendo un símil muy diferente. Me parece que las pensiones pueden ser para Matei ese mismo efecto. Yo creo que ahí es donde está jugando.
A Matei, en la perspectiva de que ella, imagino que piensa que va a ganar. Si es que es candidata, quiere ganar, obviamente, las elecciones. A ella parece que le conviene más que este tema esté resuelto en este gobierno y no iniciar un eventual gobierno de ella con el tema de la reforma previsional pendiente todavía. A pesar de que queda pendiente, yo tengo la impresión de que esta reforma previsional no cierra el tema. Si es que se aprobara lo que está hoy día arriba de la mesa, no creo que cierre el tema de la reforma previsional.
No sabemos cómo hacer el Parlamento para Evelyn Matthei.
Claro. Eso, pues a ella le conviene que esto esté cerrado ahora.
Claro, miraba desde otro punto de vista, claro, las voces en la oposición te dicen no, esperemos porque vamos a tener mayoría, vamos a hacer la reforma que queremos. Eso es...
Es lo mismo que hizo la centro izquierda.
Por eso, eso es, una
apuesta,
una apuesta de optimismo muy riesgoso, etcétera. Por eso yo creo que se va a avanzar, efectivamente no es la gran reforma de pensiones, en esto tampoco va a ser el punto central. Es como la ley de ISAPRE, ya que estábamos hablando de lo que ocurrió en el año, también tuvimos la ley de ISAPRE, ¿se acuerdan? Sí.
Es que es bien pertinente la comparación porque recuerdo una declaración de Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, que decía, bueno, no sabemos después de esto que nos hacen de echarnos la culpa a la derecha de las bajas cuotas de devolución de las ISAPRE, si nos van a echar la misma culpa a nosotros de la reforma previsional y de lo poquito que va a subir, entonces mejor no llegamos a ningún acuerdo porque el gobierno siempre nos echa la culpa a nosotros de todo. Y efectivamente, el costo no lo va a pagar la derecha, lo va a pagar el gobierno, pero las pensiones pueden subir muy poquito.
No, claro, sí, lo que pasa es que no ha estado en el debate. Yo, como diría el expresidente Nango, yo no sé cuánto va a ganar la señora Juanita. Hoy día no tengo esa explicación, digamos.
Claro, de una pensión
De una pensión X, ¿cuánto va a salir? Porque no tenemos el proyecto en concreto, no está hecho.
Pero había unas simulaciones con las últimas que yo vi, con el proyecto, no el original, sino que ya con el préstamo, qué sé yo. Con las cuentas nacionales, que eran sin interés y qué sé yo, pero 150 mil pesos para una mujer con el cinco, con la compensación, el bono tabla, que se llama. Estamos hablando de esas magnitudes, no es que se va a duplicar la pensión.
No, evidentemente, no.
Ahora, 100 lucas no es poca plata para alguien que tiene una pensión de 400, sí, pero, claro. Pero.
Y la PGU va a subir a 250, lo cual tampoco es malo.
Claro.
Es algo relevante en este escenario.
Pero sí, en definitiva, como conversábamos con alguien el otro día, a los sectores de menores ingresos le viene un alivio, por lo menos con lo que vemos que está ahí. Si el punto sigue siendo sectores medios, que sus pensiones van a seguir siendo insuficientes para los niveles de vida a los que han aspirado y en los que están desarrollando su vida en este minuto. Y eso no va a modificarse mayormente.
Claro, podrá mejorar algunas circunstancias, pero la mejora no es inmediata.
No es
inmediato en ese plazo, no para nada. ¿No? Oye, recordemos también que los retiros también juegan en contra,
sí, claro,
de la izquierda. O sea, al final los retiros, ¿no es cierto?, como política, que la propia izquierda apoyó, terminó fortaleciendo y que las personas saben que la plata es de ellos, ¿no? Más allá que digan que es de la AFP, se le demostró empíricamente, no una, sino que tres veces, que efectivamente la plata es de ellos.
Entonces, claro, fue como ir al cajero.
Exactamente, entonces eso es muy, muy complejo.
Tomás, me decías que el 15 más o menos de enero tenemos, mediados de enero, tiene Consejo General Renovación Nacional.
El 11, creo, para no equivocarme.
¿Y tu pronóstico es que van a apoyar a Evelyn Matthei y el partido más grande de Chile Vamos no va a tener candidato propio?
Me parece que hoy día, me parece que ese es el escenario, que Renovación Nacional va a pedir una primaria amplia donde esté Evelyn Matthei y le va a dar el apoyo a Evelyn Matthei. Me parece que ese va a ser el punto en eso. Yo no veo hoy día el surgimiento de otras candidaturas al interior de la Renovación Nacional que vayan.
¿Ni Chaguán va a patalear por eso?
No, sí, sí, el debate se va a producir, pero he visto tal confluencia en el apoyo hacia Matei. De los 16 presidentes regionales, 15 fueron a la casa de Lenín Matei, o sea, y los diputados fueron todos. Me parece que es difícil buscar un espacio de una candidatura dada esa correlación de fuerzas, ¿no? Matei tiene esa popularidad en el interior de los partidos de derecha.
Eso puede ser muy bueno, pero la desaparece, la invisibiliza en el periodo de primaria. Si no hay primaria y tienes a la otra coalición que sí va a tener primaria a todas luces, porque no tiene nadie como...
Sin primaria no hay candidato.
Claro.
Otra, claro.
No, pero es que yo creo que va a haber primaria...
Ah, pues Chile, tú dices, apoyo de RN, sí, pero con primarias contra Evópolis.
Exactamente. No, primarias que puedan incluir al alcalde Carter o alguien de Evópolis, no sé qué más puede participar. O hasta la propia Jimena Rincón, no sé si también...
Se una primaria para fortalecer
una,
más a
una Matei. Primaria amplia para la candidatura, me parece que eso es relevante, ¿no? No, no se puede saltar ese escenario. Ahora, que RN puede llevar a un candidato a una primaria, hoy día parece difícil como opción, pero no sé si lo va a dejar cerrado que nadie, porque al final podría aparecer alguna candidatura. Tú hablas del senador Chaguán, podría aparecer, así como no apareció Sandón compitiendo con Piñera, claro, en la última, ¿no? En la última Sandón tuvo que competir con el expresidente Piñera, y Piñera fue llevado por la UDI a esa primaria y Sandón a RN. O sea, fue una cuestión bastante compleja en ese escenario.
Pero es extraño, a pesar de lo que digan las encuestas y todo, que el principal partido de una coalición y el principal partido claramente, digamos, resuelva no tener candidato presidencial y cerrarse en torno a un candidato de otro partido. Pero si tú dijeras, y mira, no, hay un independiente del sector que concita, no sé, no, pero es el candidato la UDI, que ha sido derrotado por RN en las dos últimas elecciones importantes.
Sí, a mí me parece que es una consecuencia que todavía viven los partidos de Chile Vamos de los dos gobiernos del expresidente Piñera. El expresidente Piñera no se caracterizó porque surgieran liderazgos importantes en materia político-electoral. Estoy diciendo quizás de fortalecimiento de gestión, de técnicos o de ministros muy eficientes, pero candidaturas presidenciales no. Tras la primera elección de Sebastián Piñera en el 2010, lo que sucedió a la salida del gobierno fue un desastre. Recuérdense, sí, claro, que hubo primarias entre Alamán y Longueira. Tuvo Golbón, Alamán, Longueira, y terminamos apoyando a Lenín Matei. Porque
con 30 y poquito por ciento.
Porque la presidenta del Bachelet se
llevó. Era imbatible.
Casi ganó primera vuelta.
Pero, o sea, después de Lagos, que dejó el legado Bachelet porque se subió al tanque y tiene una serie de propiedades de liderazgo personal, más bien, ninguno de los dos que se siguieron alternando, ni Bachelet ni Piñera, dejaron líderes. Más bien da la impresión de que estar en un gobierno es una desventaja para ser candidato.
Puede serlo, pero de alguna manera también el excesivo personalismo, las características de los presidentes hacen bien difícil que surjan candidatos. El gabinete del presidente Piñera era absolutamente controlado. Recuérdense, las bilaterales, que eran reuniones personales, eran casi exámenes de grado para los ministros.
Iban aterrados.
Iban aterrados casi todos los meses a dar exámenes. Entonces también eso no permite ese surgimiento. Y para qué decirlo, el presidente Piñera, antes de su muerte, tenía un liderazgo al interior del sector que era total, no había otra cosa, ¿no? Y él seguía manejando y estando arriba de la política. Algunos creían que podía ser candidato presidencial, bueno, eso ya es contrafáctico, no lo sabemos, pero efectivamente seguía dominando.
Pero la medía la CEP.
Pero seguía colocando, claro, seguía dominando ese escenario. Entonces era muy difícil, y eso ocurrió en febrero de este año, lamentablemente su muerte. Entonces la derecha sufrió un vacío de poder importante, tuvo que acostumbrarse de nuevo a hacer que los partidos fueran las máquinas y efectivamente los principales proyectores de la política. Y por eso quizás hay una falta de liderazgo.
Tomás Duval, como siempre, un gusto compartir el programa contigo. Un millón de gracias. Y nos veremos el próximo año, de todas maneras.
El próximo año, efectivamente.
A ver qué ocurre.
Eso sin duda.
Oye, vamos a la sala máster ahora en dos minutos, porque ahí está el cantautor chileno Benjamin Walker, que va a lanzar la versión vinilo de su muy conocido disco Libre. Así que los dejamos con él y con esta presentación de este disco. Tania González y Fernando Sepúlveda han estado en la producción periodística. Patricio Núñez y Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias, muy buenas tardes, querida Yanna.
Hasta
el lunes nosotros.
Sí.
Mañana estoy yo con el panel.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.